Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, le saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Revisando algunos de los titulares de la prensa salidos, o sea, titulares salidos de la recién concluida Feria Internacional de La Habana, se percibe un éxito rotundo en materia de inversiones en Cuba. Por ejemplo, escuche este titular. Alemania presente con 15 empresas en la Feria Internacional. Otro. Gran presencia italiana en Feria de Inversiones. Otro. México y Cuba escenifican su acercamiento total en la feria. Voy con más. Cuba firma acuerdos de inversiones extranjeras por valor de $400 millones. Y así muchísimos más que puede usted buscarlo en la internet. Pero, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista de inversiones y desarrollo del sector privado que dejó esta feria? ¿Cuál es la verdad sobre inversiones reales en el país? Inversiones que puedan sacar al país de la crisis donde está, porque en Cuba se necesita inversiones. Y aparentemente, esta es la que no llega, aunque los titulares muestran todo lo contrario. Vamos a tratar de identificar el tema, por lo menos tratar de llegar a la verdad o a nuestra verdad, con Ángel Rodríguez Pita. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, como todos lo conocen, es un sociólogo, economista, consultor de empresas privadas dentro de Cuba. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muy buenas tardes y bueno, un saludo también para todos los que nos escuchan.
¿Cómo no? Vamos a ver, ¿qué dejó la feria? Vamos a empezar por esta pregunta general, después nos vamos a los pormenores, ¿no? Pero, ¿qué dejó la feria?
Bueno, yo creo que la feria dejó agradables sabores para el sector privado, pero no así para el gobierno cubano. Y esto se debe fundamentalmente a que el sector privado ha demostrado, como dicen muchas personas, tener muñeca, ¿no? Es decir, tener una capacidad de gestión suficiente dentro del mercado interno que le permite no solo posicionarse en él, sino también llegar a relacionarse con foráneos. Por otro lado, para el gobierno cubano, ha representado una caída en las inversiones extranjeras, se ha evidenciado, y también ha dejado claro que pese a todos los condicionamientos, pese a todas las trabas burocráticas que se han puesto, el sector privado, los ciudadanos cubanos, hoy en día buscan el beneficio económico, pero además de eso, tienen una movilidad social y económica ascendente, pese a todo el bloqueo interno que genera el gobierno cubano.
Tú hablas de pulso, tú hablas ya de musculatura del sector privado dentro de Cuba y, por supuesto, participaron, algunas empresas participaron dentro de los foros de la feria y tenían allí sus stands, por lo menos pudieron participar. Háblame de cosas concretas que el cubano puede entender. ¿Y por qué te digo esto, Ángel? Y tú estás en Cuba. Y si tú le dices esto a una persona que te está escuchando en Santa Clara, que se le va la luz 10 horas al día y que tiene que salir a correr para comprar el pollo y que ahora parece que hay problemas con el detergente y que no consigue ni la gasolina ya para encender el generador que le mandó el pariente de Miami. Entonces te dice, ¿de qué feria, de qué músculo, de qué me está hablando Ángel Rodríguez Pita? O sea, háblame de esa Cuba que quizás muchos cubanos no conocen.
Bueno, yo creo que fundamentalmente que el que vive la cotidianidad sabe que si bien hay una situación económica difícil, se puede decir que llega una crisis aguda a los hogares cubanos, al consumo de los hogares cubanos. Por otro lado, hay que decirle que hay un sector privado que proviene precisamente de sectores informales de la economía y proviene también de aquellos de los antiguos trabajadores por cuenta propia que estaban, vamos a decir, maniatados por parte del gobierno cubano y que ahora, con el reconocimiento de la propiedad privada, reconocimiento y la aparición de sociedades de responsabilidad limitada como forma de propiedad para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, indudablemente se está empoderando dentro del escenario, indudablemente está generando empleo y está generando ciertos niveles de riqueza, sobre todo a través, primero que todo, de la prestación de servicios gastronómicos, la construcción, transportación, alojamiento, y, ¿por qué no?, tenemos que mencionar a aquellos que están realizando importaciones para el mercado interno, y con eso se dinamiza también la gama de productos que ofrece el sector privado. Un sector privado que también es afectado por la inflación y que tiene que vender productos a precios elevados, pero que indudablemente también se posiciona generando empleo, porque hay que aclarar una cuestión. Si bien hay una inflación elevada, si bien hay una situación de crisis, el sector privado emerge y logra también generar empleo en las comunidades. Y eso tipo, yo creo que se nota.
Claro, ¿qué tipo de negocios es el que participó en esta feria y pudo quizás tener algún beneficio, alguna inversión por parte de inversionistas extranjeros que estaban allí? ¿Qué tipo de negocio y qué tipo de gente?
Bueno, yo creo que habría que ahí el sector privado, ¿cómo se manifiesta en Cuba? Yo creo que fundamentalmente uno de los máximos beneficiados fue el sector de la construcción y otros relacionados a la importación, a los niveles de comercialización dentro del país de alimentos, sobre todo. Y dicho sea de paso, también se beneficiaron aquellos relacionados a la cuestión esta de los restaurantes, cafeterías y bares. Fueron los que fundamentalmente podemos decir que se han empoderado dentro de esta dinámica. Es decir, sectores de importación relacionados con la importación de alimentos, sobre todo también, ¿por qué no?, de ferretería, pero sobre todo de alimentos, restaurantes, cafeterías y bares, y gastronomía, y el sector de la construcción. Han sido los sectores que más dentro del sector privado han podido posicionarse dentro de esa feria. Y digo posicionarse dentro de la feria, pero no digo que hayan establecido relaciones económicas precisamente con los inversores extranjeros. Son dos cosas distintas.
Espera, un momento. Perdóname que te interrumpa, pero incluso yo estaba confundido. O sea, cuando tú me hablas, yo pensaba que eran empresas privadas que lograban ya inversión de capital extranjero. Me estás hablando posesionamiento por un lado, pero que no hay una inyección, una inversión de capital extranjero. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Y por qué entonces a posesionarse dentro de la feria empodera? ¿Cuál es la aplicación?
Claro, porque una cuestión es participar en la feria, con un stand, y es muy válido, usted muestra lo que usted produce, lo que usted hace, el servicio que usted brinda. Otra cuestión es posicionarse como marca dentro del mercado interno cubano, que usted se haga visible frente a otras empresas privadas nacionales, y otra muy distinta es que usted logre firmar un contrato, que logre construir alianzas con inversionistas extranjeros. Y esto es lo que a veces confunden los medios de comunicación masivos y que los ministerios relacionados al asunto intentan manipular. Es como aquello que hemos hablado de tantas MIPYMES aprobadas, pero se olvidó cuántas tenemos realmente en funcionamiento. Sí, caemos en ambigüedades en base a los datos.
O sea, la entrada de capital no es una realidad hoy por hoy en el sector privado cubano. O sea, estamos hablando que la empresa de la construcción quizás pueda tener un contrato con la Oficina de Historiador de La Habana o puede tener un contrato quizás con uno de los hoteles que se esté construyendo, o una empresa de transporte puede ser contratada por otra empresa cubana que le pide un servicio, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de inversión extranjera dentro del sector privado cubano.
Claro, incluso mira, como curiosidad, hoy en día los transportistas privados, que tú has traído ese tema, es muy interesante, no pueden arrendar vehículos a las empresas de turismo. Ni ninguna micro, pequeña, mediana empresa privada puede arrendar un vehículo a como persona jurídica a estas empresas que son de AESA, todos sabemos. No lo pueden hacer. Entonces tienen que arrendarle vehículos a empresas estatales que tienen vehículos prácticamente en estado de descomposición, con una obsolescencia tecnológica terrible. Tienen que arrendarle esos vehículos a ellos para entonces repararlos y posteriormente ponerlos en explotación. Un ejemplo son los ómnibus. Hoy en día el gobierno cubano está arrendando ómnibus a las micro, pequeñas y medianas empresas destinadas a la transportación. Y esto fundamentalmente, primero, para que se pueda dinamizar la transportación dentro de Cuba, que es un eje fundamental para el comercio y el intercambio social. Y por otro lado, el gobierno cubano está dejando claramente ver cuál es la situación crítica que presenta el país en base al transporte, otorgando este protagonismo al sector privado, y dicho sea de paso, todo indica de que en algún momento todo el transporte cubano va a estar en manos del sector privado.
¿Por qué es tan difícil lograr que entre el capital en Cuba? O sea, ya no estamos hablando incluso ni del gobierno. Estamos hablando ahora de una empresa privada, está en la feria, yo tengo una empresa de construcción y estoy posesionado en un stand en la feria y yo muestro las obras en las que he participado, etcétera. Y viene un italiano y me dice, yo tengo una empresa de construcción también y me gustaría trabajar juntos en proyectos que ustedes tengan dentro de Cuba. ¿Por qué es tan difícil lograr eso?
Bueno, mira, fundamentalmente porque las vías para lograr esa asociación que se enmarca dentro de las sociedades anónimas y, por otro lado, dentro de los contratos de asociación económica internacional. ¿Se han firmado contratos de asociación económica internacional? Sí, sobre todo en la producción de motos eléctricas dentro del territorio nacional que se comercializan en MRC o a través de estas tiendas que se mueve mucho la venta en Internet. Sobre todo conocemos ya y hemos hablado sobre el asunto y tal. Entonces, tenemos esa situación. Entonces, la mayoría de los empresarios extranjeros hoy en día prefiere llegar a Cuba a través de un contrato de asociación económica internacional y no como una sociedad anónima, porque la sociedad anónima hoy en día es muy difícil sacar el capital de Cuba. Y un elemento de cuestión acá es que la ley de inversión extranjera necesita ser reformada y se habla de que el cronograma legislativo pronto tendrá esta ley para ser reformada, pero mientras tanto no ha salido nada y se están haciendo muchas cosas de manera improvisada y sin legislación que ampare.
¿Se invierte con miedo en Cuba? ¿La gente que invierte con miedo en Cuba?
Sí, indudablemente no hay garantía, podemos decir que no hay garantía. Incluso tenemos próximo ahora en el cronograma legislativo una ley de expropiación de bienes y derechos. Y esto realmente, da mucho temor a cualquier inversionista y sobre todo incluso inversores que necesitan, que desean a través de su familia y personas que quieren crear ahora mismo, por ejemplo, una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa privada en el territorio nacional vinculada, por ejemplo, a la comercialización neta. Hoy en día el gobierno, a través del Consejo Nacional de Actores Económicos, que rige las MIPYME, la aprobación de objetos sociales, se niega a aprobarla. Y si vamos entonces, y también entonces subordinan, por ejemplo, la producción de ganado porcino, de aves, de huevos, vamos a decirlo así, subordinan esa producción al arrendamiento de nuevas instalaciones en manos del gobierno, cuando, bueno, existe también la posibilidad de un privado que posee una nave se la pueda arrendar también a otro privado. Sin embargo, el gobierno cubano pretende subordinar siempre a los productores a la empresa estatal socialista y nadie prácticamente entonces le interesa invertir bajo esos criterios donde sabemos que no hay garantía por parte de la empresa estatal socialista, que mañana llega y te dicen no, y ¿contra qué vas a apelar? Es decir, ¿contra qué tribunales vas a ir? ¿Contra qué? Y no, entendemos que hay una situación de desconfianza real.
Nosotros sabemos, son casos muy puntuales, pero sabemos gente que tiene sus empresas privadas y están haciendo capital, están haciendo dinero. Sobre todo, y esto yo quiero que tú me rectifiques, los que tienen contratos con oficinas gubernamentales, con la empresa estatal socialista o por lo menos con oficinas gubernamentales. Gente que tiene contratos que hace cuestiones eléctricas, gente que está vinculado a cuestión de la construcción, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de persona? Porque se hablaba en un principio que los hijos de papá, los nietos de papá, los nietos de los abuelos, los parientes de los ex militares, todo ese tipo de personas eran los que más ventajas tenían para tener las tremendas paladares, los tremendos restaurantes, hacerse en estas cooperativas que administraban restaurantes ya de un renombre dentro de La Habana o dentro de Cuba en sentido general y que ahora pertenecen a un grupo que eran sus administradores antes, pero que están de alguna manera vinculados con la nomenclatura. ¿Eso sigue siendo así?
Bueno, mira, yo creo que hay que partir de cómo se puede vivir el sector privado cubano. Si ahí yo creo que sería el punto interesante. Si cómo vivir ese sector privado cubano, tenemos un sector que está, vamos a decir, en condiciones de subsistencia, que son aquellos que nos encontramos un chinchalito donde una persona quizás te vende una pizza, un refresco elaborado en el hogar, y te encuentras entonces también aquellos que dentro de ese mismo sector de subsistencia que producen algún tipo de artesanía en el hogar, aretes, unos pulsitos y tal, y esos son los que se encuentran relacionados mayormente a lo de subsistencia. A veces confundimos esos negocios con que son grandes emprendedores, o decimos, no, estas personas son emprendedores. No, esos no son emprendedores, esos son negocios de subsistencia, negocios familiares de subsistencia, y hay que tener claro eso porque eso funciona así a nivel global. Por otro lado, tenemos estos emprendedores que están subordinados, lo que tú acabas de mencionar claramente, Amá, los emprendedores que están subordinados al gobierno cubano. ¿Por qué están subordinados? Porque sencillamente dependen de la contratación de sus servicios por parte de empresas estatales socialistas o por parte también de organismos gubernamentales. Aquí tenemos el sector de la construcción. Sector de la construcción, y vamos a referirnos a sectores destinados, por ejemplo, a la electricidad, a servicios propiamente de la construcción. No estamos hablando de productor de materiales de la construcción, que por supuesto tiene un grado de independencia total de la empresa estatal socialista y por tanto no está atado a ese a esa cuestión. No siempre, y la mayoría de las veces, los que brindan servicios son un grupo y los que se encuentran relacionados a la producción, por supuesto, nada tienen que ver con la prestación de servicios. Raras veces te los encuentran que tengan que ver, porque además es una dinámica totalmente distinta y compleja. Entonces tenemos ahí que reflejar que hay un grupo de emprendedores que están subordinados a esa empresa, son dependientes del gobierno cubano por los niveles de contratación. Si bien el gobierno cubano les da altos dividendos cuando realizan una determinada obra, una determinada prestación, como por ejemplo lo vemos en la reparación del Capitolio, de las avenidas, de no sé, el malecón habanero, muy bien, con todo el tema de las luminarias, reciben grandes dividendos, pero no dejan de ser personas, no dejan de ser emprendedores subordinados a una empresa nacionalista que si mañana ellos no se acoplan a la política gubernamental, por supuesto, le van a cerrar, como nosotros decimos, el agua y la luz, y su empresa no va a tener indicadores económicos hasta el punto que puedan llegar a cerrar. Por otro lado, tenemos un grupo de emprendedores que sí son, que están en desarrollo, que son más independientes, que ahí tenemos sectores vinculados a la gastronomía y, por qué no, también a esos productores de material de construcción, tenemos sectores destinados a la transportación y que se encuentran muchas veces relacionados con familiares, con determinadas cuestiones que deciden poner un poco de plata dentro de Cuba, una remesa y tal, y bueno, y con eso sencillamente abren un negocio que empieza a veces con poner un carro a trabajar dentro de la ciudad como taxi, otras veces comienza abriendo un pequeño restaurante, otras veces tenemos en un espacio determinado produciendo una X cantidad de artículos de ferretería, produciendo material de construcción o sencillamente a veces produciendo también alimentos con carácter industrial. Ese es el tipo de emprendimiento que se encuentra más apartado, vamos a decirlo de alguna manera, de la subordinación al gobierno cubano.
Pero donde está la mayor ganancia es en los que se subordinan o, vamos a decir, son los que obtienen contratos de empresas gubernamentales.
Exactamente, los que más reciben dividendos son los que están subordinados a esa empresa estatal socialista porque reciben dividendos millonarios. Es decir, reciben unos dividendos millonarios, en cambio el otro depende mucho de las fluctuaciones del mercado. Es decir, aquel emprendedor que tiene un restaurante, que tiene, es decir, o que produce materiales, depende mucho de la demanda del mercado, de las fluctuaciones del mercado, de cómo se comporta la inflación. Sin embargo, el otro lo que depende es en gran medida de cómo está el plan de inversiones por parte de la empresa estatal socialista que lo va a contratar y de cuán pronto les pueda realizar los pagos pertinentes. Y por tanto, si tiene aprobado un plan de inversiones con una X cantidad de capital, indudablemente va a recibir esos beneficios y, vamos a decir, solamente va a tener que realizar una obra X, una obra claro, que indudablemente puede ser de gran envergadura o de menor envergadura, pero evidentemente los beneficios económicos dependen en gran medida de lo que tiene aprobado como presupuesto el Estado y no así los otros que dependen del comportamiento, de la dinámica del mercado.
Del mercado. Esto es lo que tú le llamas grupos sociales, actividades económicas, esa división, eso es lo que se le llama esto.
Claro, yo lo considero como un grupo, yo creo que el sector privado cubano está dividido en grupos, en sectores, está segmentado según las actividades económicas que realizan y creo que está dividido en tres ejes fundamentales: los de subsistencia, los que están subordinados al aparato estatal y aquellos que están en desarrollo hoy en día.
Esos son los tres grupos grandes.
Se encuentran más independientes. Claro, Sí, esos serían los tres grupos fundamentales donde, claro, convergen distintos tipos de actividades, como vemos. Es decir, hay en el grupo que está en desarrollo convergen distintos emprendedores que están, vamos a decir, que están relacionados a distintas actividades. Por ejemplo, tenemos la transportación. Prácticamente ningún emprendedor relacionado a la transportación está subordinado a la empresa estatal socialista. El gobierno ha querido manipularlo a través de este arrendamiento de vehículos, a través de este arrendamiento de ómnibus, pero el grado de compromiso no llega a ser de tal magnitud. Además, se mueve dentro de un sector que es bastante independiente a la administración gubernamental.
Claro. Y no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero dedicarle a lo que yo considero que es una de las cuestiones fundamentales en Cuba, que es la alimentación. Y la alimentación hay que relacionarla no solamente con los que importan alimentos o producen alimentos. Yo creo que donde está la base de la alimentación es en la agricultura, en el campo. Yo sé que tu especialización y tú generalmente tú vas a las MIPYMES, vas a todas estas cooperativas no agropecuarias, pero ¿qué está pasando con el campo cubano, Ángel, que no despega? En Cuba, históricamente, el 80% de la alimentación sale del campo y hoy por hoy hay que importar. El campo no despega. ¿Por qué?
Bueno, hay un problema fundamental. El tema está, hay que hablar de la concentración de la propiedad de la tierra en manos del Estado. Eso es un elemento fundamental, que de ahí se origina un grupo de males. Pero por otro lado, ahora mismo estamos viendo este caso de las micro, pequeñas y medianas empresas que quieren producir alimentos y le dicen, bueno, usted no puede producir porque usted no es propietario de tierra. Si usted posee una tierra, tiene que estar asociada a una cooperativa de crédito y servicio o a una cooperativa de producción agropecuaria. Y entonces, bueno, es decir, se encuentra con una persona con todo el deseo de invertir dentro de Cuba, con todo el deseo de poner su dinero, y sencillamente no puede. Y es que esas cooperativas, es decir, de crédito y servicio, esas CPA, cooperativas de producción agropecuaria, hoy en día no tienen suficiente capital y luego no están motivados los productores, porque sencillamente también el gobierno cubano les ha puesto, vamos a decir, mecanismos legales para controlar los niveles de producción mediante la empresa de acopio, mediante el pago que corresponde a sus productos. Hoy recientemente salió cómo están los precios minoristas, cómo van a estar los precios minoristas para la población cubana. Y ojo, si esos son los precios minoristas, ¿cuánto cobrará entonces el productor? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. El productor no tiene prácticamente que comer.
O sea, estamos hablando que los campesinos están con las manos atadas, prácticamente.
Sí, estamos hablando de que no hay ninguna posibilidad para el sector campesino. Bueno, wow, le está negando incluso las posibilidades que puede generar el sector privado, estas micro, pequeñas y medianas empresas, de invertir en el campo, y el gobierno cubano se le está negando toda la potencialidad que pueda generar la privatización. Y es que, ojo, el gobierno cubano entiende la privatización como algo extraño, como algo perverso. Y yo hago una pregunta. En los países ex-soviéticos, cuando ocurre el desmantelamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mantener esas tierras en manos del Estado, lo que llevó fue a mayor privatización. Si esa tierra se hubiese mantenido en manos de los productores, no hubiese sido un proceso de privatización extensiva como ocurrió. Todo indica que el gobierno cubano va por el mismo camino de las repúblicas socialistas soviéticas.
Dios mío, bueno, y el problema está en el campo. Yo sigo diciendo, es verdad que se mueve, pero cuando la gente encuentra comida, lo demás puede solucionarse, lo demás puede ir mejor. Si la gente no encuentra comida, amigo mío, ahí se fastidió la línea de todo dentro del país. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene Cuba. Y yo creo que la potencialidad del campo cubano es amplísima, y sin embargo, ahí están atados los guajiros cubanos. Ángel, gracias por acompañarnos. Un tema enredado, muy enredado, sobre todo porque los cubanos todavía no tienen conciencia de lo que es el sector privado y realmente cómo pueden desarrollar el sector privado. Y al mismo tiempo el gobierno, como tú dijiste, ve en el sector privado un mal necesario. Vamos a ponerlo de esa manera. Gracias, Ángel, por acompañarnos en este programa.
A ti y a todos los que nos escuchan.
Como no, y también gracias, por supuesto, a todos, como dice Ángel, a todos los que están en sintonía con las noticias como son. Gracias.